hijo. Acuérdense del tema.
Dice.
Y dice, 1, 2, 3, 4.
Hijos. Hijos del Averno. Hijos. Hijos de la Averno.
Y así vamos a hacer todo un episodio cantando.
Cada vez con modificaciones nuevas a la canción, a lo mejor en algún momento con alguna letra. Si hay algún letrista, un compositor, pues...
Pues tú también eres música,
exacto,
¿no?
Exacto, no te... También no te hay que involucrar a los 25.800...
Podescuchas. Sobre todo...
Gina Holguín, por favor, envíanos tu letra, por favor.
Envíanos tu letra y aquí la cantamos.
que justo ahorita estaba viendo su fecha de nacimiento, quería ver si se acercaba ya su cumpleaños para felicitarla, pero acaba de pasar.
¿Cuándo cumpleaños?
En noviembre.
Ah, mira, es igual que
sí,
yo.
Igual.
Ay, mira. Ay, hombre. Bueno, sean bienvenidos a un nuevo podcast de Hijos del Averno, donde empezamos hablando de algo y terminamos hablando de lo que sea.
Exactamente.
Básicamente, como cualquier plática entre amigos, nos peleamos a veces, nos arrojamos las bebidas, nos mentamos la madre, pero seguimos aquí al pie del cañón. Mi nombre es arroba Checoche y están conmigo, por favor, preséntense, Lords of Chaos.
Eso. Hola, soy Jorge Mesa y ya estoy aburrido de verlos a ustedes. El sábado, qué bárbaros para tomar ustedes dos,
¡ah, caray!
Todavía tengo medio resaca todavía.
Pues tú el domingo estabas, pero muerto estabas.
No, está diciendo... inmóvil. ¿Sí? Si estuve despierto 6-7 horas en todo el domingo, fue mucho.
Sí, plano.
Sí, comía, me dormía. Tío, no, o sea, no me podía ni mover.
Pero por favor, tu nombre.
Ya lo dije, Jorge Mesa.
Ah.
Sí, creo que sí lo dije, te digo que todavía estoy medio maldito,
pero
tus redes, Jorge Mesa, Giorgio del Averno en Twitter, todavía no cambio Instagram, ya próximamente.
Son pasos, tú.
Poco a poco.
Hola, yo soy Cristian Carmona, arroba CrisCarmona66 en Twitter y en Instagram, CrisCar66. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenos lo que sea.
Madrugada. Que eso es lo bueno, ¿no? De un podcast. Al final de cuentas lo puedes escuchar, ya sea en el trabajo, ya sea manejando maquinaria pesada, operando, es una cirugía a corazón abierto, cualquier tipo de
limpiando
cosa.
Limpiando algún cristal en el séptimo piso.
Limpiando algún cristal en el séptimo piso, en el baño, bañándote.
En algún hotel haciendo...
Sí, también puede ser, sería medio extraño así de, mira Carolina, vamos aquí a escuchar este podcast.
Y que se prendan con alguno de nosotros.
Y sí, no.
Esa voz tan sensual de Jorge Mesa.
Oye, hablando ahorita del, otra vez el huevonzazo de
Luis Picasso, ¿eh?
Falta,
Sí.
Tiene un programa así, dos no, uno sí, así es.
Pero yo creo que a veces los podescuchas han de agradecer, yo también. Porque cuando se edita el podcast, híjole, cuando habla Luis Picasso, yo nada más veo los, ahora sí que también,
los niveles,
los picos de agudos y que provoca este señor, pero ya con ustedes y ya es el tono más,
el
nivel más...
Más tranquilo.
Más tranquilo, más...
Muy bien.
Más
pero un saludo a Luis Picasso, donde sea que nos esté escuchando, en el Pandita o en W,
Hay que decirles a los podescuchas que el Pandita es su automóvil y es el apodo que él le puso.
Sí.
O sea, todavía le hubiera puesto, no sé, el Saurón del Señor de los Anillos, no sé, el Nostromo. No, le puso el Pandita. Pero bueno.
Es un Spark, ¿no?
Es un Spark. Chevrolet Spark, patrocinador de los viajes de Luis Picasso.
Así es.
Y según él, tiene una forma de pandita que yo nunca se la he encontrado.
Yo también siempre me pregunté por qué demonios...
¿No será así? Pandita como pandita de los de Ricolino, estos de que te comes un pandita?
No puede ser.
También soberana ridículas, ¿no? Que le pone a ese coche de pandita, pero bueno. Y tiene un tablero que es... Un iPad es más grande que ese tablero de pandita. Pero si tienen un pandita, los puedes escuchar, pues es agradable. Ese nos ha salvado, nos ha llevado a varios lugares.
El sábado nos llevó para allá, no nos regresó, pero sí nos llevó.
Sí, es que ya pues ese es el tema. ¿Dónde nos llevó?
Rápidamente, ¿dónde? Demonios. ¿Qué pasó el sábado? Porque además ustedes dos celebraron su cumpleaños. Esto es importante. Si ustedes, los podescuchas, están cercanos a celebrar su cumpleaños, o el de algún amigo, novia, novio, lo que sea, ahí va nuestra humilde recomendación de dos lugares, más uno que otro. Sí. Bueno, serían tres porque hicimos la mitad, hicimos una parada de técnica para comer.
Para comer.
Pero sí, fueron tres lugares. Y se los recomendamos. Es en el centro de la Ciudad de México. ¿Dónde fue el primero?
El primero fue en Terraza Catedral. A lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen. Se encuentra justo a un costado de la catedral, en el centro del Zócalo de la Ciudad de México. Arriba de un famoso hostal, que también tiene el nombre de Terraza. Y bueno, este lugar cada vez se ha hecho más famoso precisamente por pues tener ese como... ¿Cómo les diré? Es una esencia bastante... ¿Qué será? ¿Lounge?
Sí, sí, es como un lounge, ¿no? Lounge-on.
Más para precopear que para ponerse una buena peda, ¿no? Yo creo que yo lo veo así, aunque cabe mencionar que sí, de repente se presta, pero más que nada es como precopeo. Y pero... de ahí... Pueden ir como nosotros lo hicimos a otros lugares, ¿no?
Exactamente. Hay que mencionar que nos llevamos 8 días nuestros cumpleaños de diferencia. El señor cumplió el 23 de febrero, yo cumplo el 2 de marzo. Y ahí en Terraza, cuando llegamos, 60 pesitos de cover. Está bonito el lugar, pero 60 pesos por algo que nunca vi, según iba a estar un DJ que...
Es que el DJ era a las 10.
¿Era a las 10?
Sí, a las 10 cuando ya es el show.
Oye, y nosotros saliéndonos a las 9 y había fila
para entrar y toda la cosa. Sí, pero yo estaba duro y darles con ustedes. Ya vámonos. Ya sí, vámonos. Ya porque vamos. Yo algo decía en mí que el siguiente lugar, bueno, el lugar que donde íbamos a terminar era el mejor, ¿no? Pero después entramos ahí a una taquería que estaba bien.
Bien, así. Sí, bueno, antes de seguir con la taquería, nomás para recomendar este lugar, yo creo que sí, yo lo recomiendo más para ir con pareja o, como vuelvo a repetir, un precopeo. Y y a lo mejor si hay un evento que a ustedes les interese o que a lo mejor estén investigando, por lo general se presentan DJs nacionales o uno que otro extranjero, no, obviamente no conocidos, pero...
¿Daft Punk nunca se había presentado ahí?
Yo creo que sí, pero yo creo que en su momento...
Moby.
Exacto, yo creo que sí. No, pero bueno, es muy buen lugar, la verdad. Les recomiendo para pasar un rato tranquilo. Yo creo que te digo más como...
Yo le pondría un 7, ¿eh? Tampoco fue algo que me encantara, sí, que quisiera regresar.
Sí, o sea, digo, no es la gran cosa. A mí, la verdad, me gusta. Es que también, ¿sabes cuál fue otro punto? Que había mucha gente. O sea, no es común que se atasque tanto. Generalmente a veces pasa cuando hay evento.
¿Ustedes para qué invitan a sus 40 amigos cada uno?
Sí, estaba repleto de amistades.
Pero también en el último lugar estaba atascado y nos las pasamos bomba.
Bueno, pero vamos,
vamos a continuar con la terraza. Vamos a hacer más o menos los precios.
Ah, sí, los precios también es importante que lo sepan, ¿no? 60 pesos de cover.
Ajá, más consumo.
La cerveza estaba en 40.
35, 40, dependía.
40,
¿no?
Te costó 40.
Sí, 40, creo que me costó 40 pesos. Y ya, hay mesitas ahí donde te puedes sentar, pero necesitas consumir botella, y ustedes consumieron
lo más bajo, que fue un Bacardí.
Respeto al Bacardí.
Todo el mundo lo sabe, que el Bacacho es lo más bajo. Sí. Estaba en un precio de 950 pesos la botella, incluía unos
6 mezcladores.
6 miserables mezcladores.
Sí, que eran de 200 y cachito de mililitros y nos los acabamos en la primera ronda.
Ajá, que eran 3 de Peñafiel. Y 3 cocas, ¿no?
Exactamente, y cada extra 30 pesitos.
Que es donde te atora, ¿no? En los,
sí,
en
no,
los
pero cañón, ¿eh? Y obviamente, entonces, lo que sí también no recomendábamos tanto es los vasos. El olor, o sea, cuando le ibas a beber a tu cuba, te llegaba el hedor ahí de me imagino que lo lavaban ya los vasos ya con una esponjita, pero esa esponjita ya llevaba como...
¿Apestosa?
Sí, claro, como ya 3-4 meses.
No, sí, a mí también me dijeron que oliera el vaso, yo tampoco lo había...
Yo no lo olí, ¿eh?
No lo había percibido, pero sí, estaba hediondo,
pero sí, también hediondo, mala onda, pero feo. Pero, ¿de qué, ¿por qué me hablas?
¿Quién dijo eso? Yo no escuché, no me enteré.
¿Tú
estabas platicando por ahí?
Esther.
Ah,
sí. La novia de Luis Picasso nos lo dijo.
Nos puso a oler a cada uno.
O sea, ¿te puso a oler y sí?
Sí. Todos. Pero es que la verdad es que sí olía muy feo. Hasta ella le dijo a una de las meseras así de, oye, también como recomendación. Y sacó una esponjita así de su bolsa, nueva, Scotch-Brite.
Mira, ten.
Te la recomiendo y ya, porque también vende esponjitas Scotch-Brite.
Okay. Y también hay que decir que el servicio medio lentón, porque sí. Leonardo estuvo pidiendo su cerveza como 3 veces y nadie se la traía.
Sí, no.
Estaba medio...
O sea, sí, también eran muy pocos meseros, ¿no? Eran creo que 3 o mucho.
A ver, quiero
un alcohólico y ya con urgencia de cerveza y de...
Ya,
a cuatro meseros y nadie se la traía.
La sed de la peligrosa traía, sí, Bernardo. Sí, sí. Oye, nada más quiero aquí aclarar, estoy notando un poquito al señor Cristian, defendiendo mucho sí, lugar, ¿eh? ¿Por qué? Exacto, o sea, te da, hay algo ahí. ¿Tienes inversiones en la terraza,
sí,
acaso?
Soy accionista.
¿Eres
este
accionista
lugar,
del lugar o algo? Porque ya, cosa que decimos igual, no, la esponjita igual y pues.
No, sabía, es que no escuché eso.
Qué lento, no, ni tan lento, pues, ni si me atendieron rápido. Sí, ya todo lo defiendo.
No, sí, atendieron lento. No, bueno, es que me gusta el lugar, o sea, a mí sí me agrada. O sea, no es la gran cosa, pero las veces que he ido, sí me ha estado. Ha sido mejor, de hecho no fue la mejor esta ocasión por lo que ustedes mencionan, pero por lo general cuando está no tan atascado suele ser mejor.
Ah, bueno, hay que esperar a que no se atasque el lugar y podemos ir.
Bueno,
un miércoles a las 3 de la tarde.
Exactamente, ahí ya pueden ir, por favor, podcast.
Al restaurante y se atasque también, entonces no.
Ota.
Ya se me fue lo que les iba a decir.
Llégate más el micrófono porque siento que...
Ah, que lo está defendiendo porque este cabrón fue el que lo propuso.
Sí, también.
Tiene que, no debe de quedar mal.
Pues las regalías.
No debe de las regalías, etcétera. Y ya, si van, pueden ir a recomendación del señor Cristian Carbona.
Cristian Carbona.
Chris Carr 6666.
Lord of
Kings. Del Satán. Del demonio.
Y el segundo lugar, la taquería, ¿cómo se llamaba?
Porque, no recuerdo.
Saliendo de la terraza nos dio hambrita. Y
yo pensé que ya conocía el nombre.
No. Fue como que el trompo que más nos llamó la atención.
Pues no sé cómo se llamaba, pero no,
Tenían buena, tenían una promoción llamativa de, ¿qué? ¿Tres tacos por 30 pesos? Exacto. ¿O cuatro tacos por 30?
Tres por 30.
Y estaban buenos los tacos. Ustedes los pidieron, pero no fueron tan fans.
Estaban dos, tres generosos, no eran unos taquititos, sí eran unos tacos bien servidos, así, sí, normal. Sí. Pero no me gustó tanto el sazón y estaban muy grasosos, creo que lo hacían demasiado aceite.
Ahí está la diferencia cuando recomienda un lugar y cuando no lo recomienda. Exacto. A mí sí me gustaron los tacos.
¿Sí te gustaron los tacos?
Sí, a mí sí.
¿A ti?
Yo fíjate que...
¿Qué cotas?
Exactamente, yo no llevaba mucha hambre porque ya había comido. Y le pregunté a la mesera, oye, las quesadillas son muy grandes. Y le hice así como el tamaño de la quesadilla. Hagan de cuenta el tamaño de un celular, un poquito más grande que un celular, de largo, y me dice, no tan grande. Y ella dije, bueno, pues tráigame dos de queso. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que era como
tortilla de guarache.
Como tortilla de guarache, casi tortilla sobaquera de esas de burritos. Y vámonos, así, pum.
Sí, le tuviste que quitar media tortilla.
Y le tuve que quitar media tortilla, porque también, no, es mucha tortilla.
Estaba muy grasoso.
Y estaba grasoso. Estaba grasosona.
Sí, estaba grasosona. Mis taquitos estuvieron bien. Mis 6 taquitos y mi cervecita.
A ustedes es importante que, y esta es una pregunta también que se le podría hacer a los podescuchas, ya que estamos hablando de comida, ¿es importante o qué hacen con la segunda tortilla, con la copia de los tacos?
No, debe de ser con copia, si no.
¿Sí?
Sí. El taco tiene que ser del taquero al plato y a la boca, no nada de para llevar y eso no, pierde el sabor.
Sí, no, o sea, tú nunca pides de, o sea, para llevar, nunca.
No puedo pedir para llevar.
No,
es... tiene que ser directito, o sea, caliente, tiene que salga humo del taquito.
O sea, ¿tú nunca pides para llevar tacos?
No me gusta.
Oh, mira, interesante.
Es interesante. Yo cuando estaban aquí los chupacabras,
o sea, sí
acá
los
abajo.
Sí los he pedido, obviamente, pero
no te sabe.
Es muy rara la ocasión, si no, no podría decir que no saben igual.
¿Tú, Cristian?
Sí, bueno, yo sí he pedido, o sea. Pero a mí me dan como la especialidad, ya sabes, en una cubetita y las tortillas aparte, por lo general, ¿no?
¿Cómo una cubetita los tacos?
Sí, bueno, en las taquerías donde yo voy, en las brasas, saludos a las brasas, pides una especialidad, o sea, para llevar, y te la sirven en una cubetita de unicel, un botecito, y aparte las tortillas para que no se te remojen.
Ah, eso ya no es un taco, eso ya es como un alambre, una cosa así.
Si pides tacos, pues sí te los dan, como, o sea, pides al pastor, pues sí.
Estamos hablando de tacos. Bueno, aquí, sí. Aquí somos muy específicos y estrictos.
Demonios. Y
cielos.
Y bueno, eso respectivo de la segunda tortilla, yo sí soy medio especial en el sentido de que si el taco está atascado, sí, va al doble. Pero si ya sabes, de repente te sirven pizquita de carne o de lo que te hayas pedido el taquito y dos tortillas y una. Para.
Yo al revés, fíjate. Bueno, más bien yo casi siempre le quito la copia.
¿Sí?
¿Aunque
sí.
sea atascado?
Aunque cuando es atascado mejor, porque pues sí digo uno y uno. Cuando claro, es una hebrita, sí. Pues sí digo, se lo arrojo en la cara al taquero.
Exactamente.
Sí.
No, pero es la técnica de que pones la segunda tortilla como a la mitad y te haces un taco súper largo. Yo soy la que aplico.
¿Sí?
Sí.
Fíjate que esa yo no he aplicado, ¿eh?
No, aplícale así a la mitad.
O sea, el miche y miche de la tortilla.
Exactamente.
Y hay una parte donde la carne, ¿verdad?
Pones la carne y ya queda un tacote largo.
Como así te gustan todos.
Pero hay que decir que también Checoche quita la tortilla porque es el señor dietas. Entre semana puro
don dietas, todo,
pues sí, es que
verduras al vapor.
Al vapor.
Pechuguita.
Pechuguita asada o aceite. Pescadito. Sí, entramos, hay que también aclarar, entramos a una etapa y a unas semanas de fe, a unas semanas de guardarse a la carne, al pecado de la carne, sí, y es la cuaresma que se llama.
Ya estamos a...
Oye, pero luego...
el logo, no digas en qué día estamos grabando, nadie sabe. Bueno, es un miércoles, punto. Digo, es un martes, pero...
okay. Luego me imagino en otros episodios de Hijos del Averno, cómo disfrutar la Santa Semana de la Semana Santa. Que soy un gallego que no sé. Sobre todo, un coctelcito de camarones.
O sea, ¿tú se la aplicas?
Oye...
¿De verdad?
O sea, por ejemplo...
Los camarones en el centro...
No, fíjate.
No,
No, tampoco. No, pero imagínate, es que normalmente sí, mis papás aprovechan para ir casi a la central de abastos y comprarse, o sea, abastecerse de camarones, de filete de pescado, y es lo que son viernes, sábado, ya lo que es la Semana Santa. Uta, o sea, es una comedera de pescado y
pero,
de cóctel.
Pero antes vas a misa.
Delicioso. Pero por supuesto que voy a misa, coño.
¿Y por qué es español? ¿Por qué tiene que ser español?
Porque los españoles nos inculcaron la religión hasta el tuétano. Joder.
Bueno, aquí dos ateos, ¿no? Dos ateos contra un
creyente. Creyente, pero de hueso colorado. Sí, un católico a más no poder. ¿Y si te vas a poner tu cruz?
Queremos
foto, ¿eh?
No creo. ¿Sabes qué? Cuando antes vivía en casa de mis papás, como teníamos ahí la iglesia muy cerca, pues casi mi mamá, de hecho mi mamá me sigue mandando mensajes así de, mañana es el miércoles.
Te quitas la ceniza.
Ajá, casi. Si no, quemas una tortilla, la haces ceniza, la llevas a un padre que te la bendiga.
Agarra ceniza del cenicero, gracias, y joder. Te lo apliques en el frente. Y ahí está, jefa, mire.
Pues sí, pero también la verdad creo que mañana no vamos a, o sea, no voy a poder comer pescado ni nada así, porque vamos a salir a comer, yo creo que a una hamburguesa o algo así. No, en el trabajo.
Como que nos estamos desviando.
Sí, nos estamos desviando un poquito del tema, pero vamos.
Estamos hablando de la cuaresma. Eso ya está la siguiente semana, ¿no?
Sí, no, pero es nada más como un preview.
Tenías que sacarlo, tú que eres creyente y eres...
Mucho creyente religioso.
No, tampoco.
Sergio Jesús.
Sergio Jesús, Juan Diego. pero entonces ya de la taquería esta del centro... Vámonos.
Nos fuimos al lugar estelar por la cual toda la semana estuvimos hablando. El más esperado por todos los Hijos del Averno. Eran conversaciones en el chat privado de que ya al fin, 22 horas para el UTA, al fin, ya lo...
Ya están listas.
Yo por lo menos llevaba 8 años más o menos sin ir y cambió... Sí, ya había habido como 3 o 4 ocasiones y cambió completamente porque la parte de arriba... el último piso era completamente distinto, podías fumar, estaba la barra en otro lado.
Y sí, bueno, hace 8 años.
Y lo que sí, ya los darks ya desaparecieron, no hay rastro, ni yo no vi ninguno.
No, ni yo.
Sí, ni yo.
Hay que decir que este lugar estaba abundado de darks.
Abundado.
¿Eh?
¿Abundado?
Abundante. Güey.
este lugar empezó...
Creo que sí se dice abundado, ¿no?
Sí.
¿No?
Atascado, ponle, atascado. Ya, ni uno ni otro, nah. Atascado.
El punto es que este lugar empezó siendo un lugar céntrico para todo lo que era la contracultura dark. La música se presentaba, de hecho la última vez que yo fui todavía se presentaba ese tipo de música, que les comentaba, que era más Joy Division, The Cure, Bauhaus, Sisters of Mercy, toda esta onda del gótico, del dark, ochentero, noventero. Y no, fíjate que ahora que fui, después de bastante tiempo, pues sí, me fue bastante grato ver que ya hay como pues, diversidad, ¿no? Porque hay que mencionar que este lugar, hay dos UTAs. El principal, que es este que fuimos en Donceles, en el centro histórico, y otro que está sobre Insurgentes, casi norte, a altura del Chopo.
Ah, por el Chopo, ¿no? Chopo, buena vista.
Exactamente. Este lugar, vamos a empezar por el Insurgentes, es como, igual se divide en tres pisos, ¿no? El primero, ese sí, por ejemplo, ese yo creo que es el más dark, porque ahí sí, el primer piso llegas y es puro dark, y ahí sí es pura música electrónica dark. Yo creo que más bien se trasladó esa onda más a este lugar, porque ahí sí, de verdad entras y ahí están los góticos. El segundo piso...
Y les quedaba de paso a los darks que van al Chopo y... Yo creo que por eso aplicaron eso, ¿no?
Y sí, definitivamente, porque los ves ahí. Porque yo llegué a tocar ahí, y ese es el primer piso. El segundo piso es como más diverso, más comercial. Y el tercer piso es donde hacen conciertos o tocan bandas nacionales. Entonces, ahí es donde yo toqué. Es más esta onda del UTA de Insurgentes. Pero el UTA de Donceles es un lugar que ha guardado su esencia, en el sentido de que igual son tres pisos. Pero aquí en cada piso se dividen por dos cuartitos, tres cuartitos, dependiendo. Y en cada cuarto puedes encontrar diferente tipo de música. Y bueno, ya ustedes me ayudan a compartir eso.
Sí, el primer, lo que es la azotea donde tú dices que se podía fumar, Jorge, era el rock más, empezó como glam.
Era hard rock, estuvo Motley Crue.
Motley Crue.
Estuvo Acept, ¿qué más pusieron? Pusieron a Van Halen, ese género de hard rock. Ochentero.
Ochentero, sí, que yo dije que... carajo estoy haciendo aquí nuevamente con la misma maldita
música de la
estúpida y castrante música que se escucha siempre en las reuniones de los hijos del Averno. Y obviamente
planificamos todos los programas, ¿no? Somos unas personas.
¿Cómo?
Unas personas responsables, profesionales, no tomamos en las reuniones.
Claro, claro, por supuesto, es nada más reunión como tertulias literarias.
Exacto.
Pero sí, yo dije, data. Ese es en el piso de hasta arriba. Después en el piso de en medio es lo que le conocemos como el electro alemán, tecno alemán,
alternativo
Kraftwerk, que ya sabes, y de ahí vamos.
Ese no me tocó porque me quedé en el piso de arriba con
Luis Picasso. Un ratote, tú te quedaste todavía un buen rato ahí arriba.
Sí, y aquí los dos señores se quedaron allá abajo y me están platicando que estuvo bomba.
Es que precisamente el momento en que Checo explotó, y yo también no soy tan fan, pese a que me gusta mucho el rock y el metal, el glam como que es lo que menos me late, le dije, vámonos. El señor Chico dijo, por supuesto.
Yo le dije, sí.
Inmediatamente fuimos al piso del medio y nos entramos en un cuartito que era como más rock, alternativo.
Empezó con Nine Inch Nails, luego
Pearl Jam, Cool Chamber, Limp Corn, ¿no?
No, creo que Limp Bizkit, ¿no era Limp Bizkit?
Limp Bizkit, creo.
O algo así.
De esas ondas, ¿no?
Estaba bien.
Estaba muy bien,
exactamente.
¿Eh? Pero justo cuando íbamos bajando, vemos que abren las puertas del paraíso. Exacto, íbamos al baño, pero abren las puertas del paraíso, que era 80s Night.
Exactamente.
Y entonces dijimos, ah, caray, le dije hasta Cristian, oye, mire, están abriendo este. Y vámonos, que se empieza a llenar. O sea, estuvimos ahí en ese cuartito de rock alternativo. Unos 20 minutos.
La vejiga estaba a punto de explotar, pero dijimos no. Uh-huh. Porque dice, cada mencionar que estábamos justo bajando y acababan de empezar el DJ, con la música no había nada de gente, eran 5 personas, 6, el señor Checo y yo nos metimos, fuimos por nuestra respectiva chelita, yo con mi tequilita, y ahí estuvimos un rato, de repente, por arte de magia, empezó a caer gente, llegaba,
entre esos yo,
entre ustedes,
¿quién subió por mí?
No, Bernardo, ustedes bajaron, ¿no? Creo.
Sí, ¿verdad?
Bernardo más bien bajó.
Bernardo y bajó, subió. Ajá, porque creo que también iba al baño o algo así, y ya nos vio, y fue cuando ya fue por ti.
Y sí, estaba, o sea, sí me regresó el alma al cuerpo, porque como dices, siempre escuchamos esas canciones aquí en las reuniones, ya llega un momento que chole.
Las del glam, ¿no? Las del glam, o sea, y todo eso.
Estaba medio apagado arriba, sí. Todos estaban sentados, cada quien en su...
Pues es la actitud de todos ellos.
Bueno, es que también, o sea, escuchar música rock, independientemente de lo que sea, pues es como para platicar, digo, no es como para echar acá el...
Sí, no para bailar, ni nada.
Sí, no para bailar, entonces es la diferencia, ¿no? Cuando ya estás en un lugar donde ponen música para bailar, pues el ambiente es otro, y además de que pues, se armó algo muy chido, ¿no? O sea, de repente la banda empezó ahí a bailar, llegó más gente, el calor empezó a ponerse intenso.
Ajá, y ya, o sea, si ustedes imagínense o sea, sí podría decir como de las mejores fiestas que hayan ido, imagínense ese cuartito, o sea, porque sí, todo el ambiente estaba a tope. El DJ nunca, a lo mucho llegó a poner un par de canciones donde ya nosotros dijimos, vámonos tantito abajo. Pero todo el tiempo era así, hasta arriba todo el tiempo. Pum, pum, Talking Heads. todo, o sea, David Bowie, sí, Michael Jackson. No, o sea, la verdad es que sí, se la rifó muy bien el DJ.
Pero sí, necesitábamos a veces un respiro porque el calor estaba insoportable, estaba sude, sí, no, y sude, ya, y sude.
Ese es el único punto.
Sí, y tenías que salir del lugar y aprovechamos okay. para tomar aire, fumando un cigarrito, yendo a los otros sí, cuartos porque por
más hay bebidas.
Hay otras dos habitaciones al lado que
rock en español.
Y el otro que me dijeron, ese sí no pude entrar.
No, ya era hasta
el
arriba.
Por el baño.
Ajá, era el baño, era.
Era el alternativo.
Ok.
Uh-huh. El alternativo y el cuartito de rock en español también era una fiesta, cuestión ¿no? miserable. Era un cuartito de casi 10 por 10 de tamaño.
Quizá por lo mismo, ¿no? De que pues no había mucha. O sea, como tanto para el rock en español, pero bueno, la gente estuvo y la poca gente que se veía armaba su show, ¿no? Su relajo.
¿Y los precios qué hubo?
35 pesos la cerveza, la caguama, nunca.
78, ¿no?
78,
algo así.
Es que no había.
Nunca la compramos, ¿no? De hecho, la vez que llegamos, el chavo, el mesero ahí, hola, nos dijo que tenía todavía, que quedaban 3 o 2. Me dijo, yo te guardo 2, nunca pasemos por esas 2, ¿verdad? Pero yo, bueno, yo que estuve tomando más bebidas, alcohol, whisky, estaba en el William Blossom, estaba en 58, y el Jack Daniels, que era el más caro, en 85.
Un precio vaso de plástico como...
Vaso de plástico con hielito.
Normal, ¿no? El transparente.
Exactamente. Que bueno, en comparación a otros lugares que si te la dejan ir, pues creo que esto está bien, ¿no?
Porque, ¿qué te dejan ir?
Pues te dejan ir los precios.
Muy ya, la carta, ¿no? Ahí está, joven. Ándale, sí, ya.
Pero porque sí ves generalmente bebidas de este tipo en arriba de 120 pesos, y pues digo.
No, pues no.
Pero preferible estar con la cervecita de medio que con el caguamón.
Y que se te caliente ahí todo.
Para estar parados y estar bailando con la caguama sí era como incómodo, ¿no? La verdad es que estuvo bien con la chelita.
Por eso no me arrepentí por nada de que se haya acabado la caguama.
Ay.
¿Y qué calificación le ponen a Luta? Yo le pongo 10. Yo la verdad terminé encantado.
Mira, a lo mucho.
A lo mejor 9 por el calor insoportable, que termina sudado de todos los lados.
9 por el calor y quizá un poquito la ubicación. O sea, si hubiera estado, no sé, un poquito más.
Miscuac.
No, Miscuac.
No.
La del Valle. No, pero.
Es que tú no sales de aquí.
No.
No sales de tu zona.
Que ya vaya a chillar el niño. No. Solo que...
Si está más de 10 minutos de tu casa, ya es lejos para ti.
Ya es frontera.
Ya es frontera.
No, pero, o sea, es un punto, nada más. O sea, no pasa nada. Porque no sé por qué empecé a hablar como brasileño.
Es que por lo general, esos lugares que son ya de tiempo, están en el centro. Y como que ir al centro, fíjate que sí, es como un plus. O sea, más allá de lo turístico, lo que quieras, es como un plus. Porque además, además de Luta, hay otros bares interesantes, como Rock Madero y demás, que es, o sea, a lo mejor si van, les puede gustar, ¿no? También, o sea, no es el único, entonces creo que ese es el plus que tiene el centro, ¿no? Como que ese tipo de estructuras, de casas, de 2, 3 pisos y toda esa onda, y que ya llevan tiempo, ese es el plus, creo.
Y yo como recomendación les diría que se fueran en Uber, porque los estacionamientos ahí en el centro...
Sí, no, claro.
Está en 40 pesos la hora.
40 pesos la hora.
Entonces, si estás 5 o 6 horas... Pues son 240, mejor lo gastas en Uber.
Sí, o como dices tú.
Más tranquilo, te puedes alcoholizar lo que quieras, te llevan a tu casa. Y si es entre varios, pues sale como lo hicimos nosotros.
Oye,
pues besar.
Y ya se me fue un poquito lo que les iba a preguntar o comentar de... No, o sea que al final sí, yo el centro de un momento para acá le agarré cariño porque están...
¿Salbur?
No. Yo jamás albureo. Yo no albureo.
¿Por qué le agarraste el cariño al centro?
Sobre todo porque yo he ido a varios, ahorita como que está un poquito en boga lo que son los bazares de comercio de diseño como hecho en México. Y la verdad es que están bien padres. Ahí me compré una bolsa para hacer mi mandado, que es de Doña Pelos. Es de sí, creo que les pasé a ustedes la foto. Es la típica bolsa de mercado donde es Doña Pelos, y ahí está pasando afuera del estudio de grabación
nuestro amigo
de la basura
de cada día.
Pero normalmente llego a comprar ese tipo de cosas ahí en los bazares
es
de en los bazares del centro. Pero ustedes están ahí ya armando su plan. ¿Saben qué? Me retiro de aquí. Quédense con su podcast.
No, no, no. Psicofonía. Falta Cristian.
¿Cuánto le pones al...
al Utah? Yo creo que... 8-5,
9. No, 9-5. Yo 9-5.
Sí, 9-10.
Por el calor.
El único calor es el único punto débil que tiene.
Y no, y te voy a hablar también. Te va a hablar un poco el señor que habita en mí. El padre el padre de familia que no soy. Solo que sí me llegó un momento así donde dije, caray. Imagínate pon tú, un temblor o que un incendio. ¿Cómo sales de ahí?
Bueno, eso sí.
O sea, la verdad es que sí está cabrón ahí. O sea, ¿cómo?
No. Mira, por el tiempo que lleva el lugar debe de tener un ¿cómo se dice? Protocolo de seguridad. Espera, es a lo que voy, el cual yo no vi. O sea, señalamientos de emergencia, salidas de emergencia.
No, salidas de emergencia no hay ninguna.
Solamente. Y ese es el problema, sí. Yo creo que sí es como preocupante. Bueno, sería como lo que... que señalar. Eso y el calor.
Sí, pero fuera de eso, o sea, fuera de eso, es bomba, o sea, el lugar es una joya.
¿Y si este podcast llega en YouTube, en qué te gusta? En YouTube unos, ¿qué? ¿Cuántos likes? ¿Alguna cantidad de likes? Subimos los videos que tengo bailando cada uno de nosotros.
Los íbamos a subir originalmente en el Facebook de Hijos de la Verna. Sí, vale, no madre. Así.
Ahora. Esta semana los van a poder ver ahí en el fanpage.
En el fanpage de Hijos de la Verna, unos 10 likes, digo. No hay que tirarnos hasta arriba, ¿no? sí, unos 10 likes.
Y para que se den más o menos cuenta de cómo está el lugar y si les gusta la música, para que vayan. No dejen de ir.
Y nos conozcan.
Y los conozcan. Y bueno, parte de lo que escuchamos ahí, ¿sabes qué? No escuché en el Utah y sí habría estado bueno, pero obviamente no era nada ochentero. Creo, quizá en el cuarto de tecno alemán.
O en el alternativo.
O en el alternativo. A Nine Inch Nails. No escuché nada de Prodigy. Y qué triste noticia, ¿no? Fue la que tuvimos estos días. ¿No? Estos días. Estos días.
Que no digas.
Esto es atemporal, chavos. O sea, podemos estar hablando de que apenas estrenó.
Hace 2 meses.
Iron Man 1.
Exactamente. Yo pensé que apenas yo estaba viendo el tráiler de Jurassic Park, entonces imagínate.
Está buena, ¿eh? Esa de Jurassic Park.
Prométeme.
Sí, la verdad es que... pues
se dio, venga,
se dio, híjole, sí, es que se dio la noticia de la repentina y... Repentina sí, sorpresiva no sé, muerte de Keith Flint, ¿no? Del vocalista de The Prodigy. Esta banda de música electrónica... Hard, es como que ha hecho
punk también, ¿no?
Punk hizo mucha historia, sobre todo porque ninguna banda había hecho lo que Prodigy, o sea, esta forma de presentar géneros como electrónico, rock, hard rock, y fue toda una explosión. El disco, obviamente, de Fat of the Land, que fue, creo que su tercer disco, fue el que los catapultó así al estrellato. Y lo cierto es que pues de ahí Prodigy se volvió una banda pues, legendaria y de culto, que afortunadamente creo que no hubo ninguna banda que, o sea, o si hubo bandas que le copiaran, pues ninguna siquiera le llegó a los talones.
Sí, exactamente, Prodigy, este disco que mencionas, de hecho lo catapultó a muchos festivales importantes, ¿eh? Incluso estuvo, si no más recuerdo, en una edición del Family Values, o sea, ya con bandas de, en ese entonces, de New Metal, toda esta corriente de 90 eran 2000, y ya, o sea, incluso en algunas premiaciones, recuerdo en MTV estuvo catalogado o nominado junto con, no sé, Limp Bizkit, Korn, Marilyn Manson, todo este tipo de... ¡Señor, cómo está! Sí. En esas categorías, entonces de Prodigy, para hacer una banda que era como más enfocada a la parte electrónica, a la parte más como psycho, sí, ¿no? Como una medio psycho punk, no
sí,
sé,
como muy, psycho, muy psycho.
Y eso era algo que, por ejemplo, Prodigy tenía, ¿no? El hecho de que sí, era, tú lo escuchabas inmediatamente electrónico, ¿no? Pero no sabías catalogarlo si era un psycho electrónico, un punk o un. No sé, ¿no? Es muy raro, es un estilo muy único que, como tú mencionas, Checo, no, nadie lo igualó. O sea, sí tuvo por ahí algunas influencias, pero no, nada que ver.
Sí, no, o sea, ahorita actualmente, pues sí tenemos estas música electrónica así un tanto hardcore como Skrillex, Deadmau5, así, pero es más, esas ya son, esa es una electrónica que sí la escuchas más en antros, la escuchas más así en bares, pero Prodigy era muy raro escucharlo en un antro, como que era ya muy hardcore para un antro y ya, o sea, la verdad es que el lugar que le tocó a Prodigy para brillar fue con un lugar como que ninguna otra banda ha tenido. O sea, es como...
No, porque hasta eso no lo veo yo como una agrupación que haya explotado así como al super mainstream, o sea, sí, pero no a ese grado de ya la popularidad. O sea, sí, de repente me tocó a mí escuchar la canción...
Smack My Bitch,
exactamente, en alguno que otro antrillo, pero o sea, era raro, ¿no? No era que en cada lugar lo escuchaba.
No, yo digo que sí.
Y se prendía.
Yo digo que sí llegó a...
No tanto, no como otros, o sea, sí, pero yo lo que me refiero es que hacía un grado extremo, ¿no? De ser una super banda, una super agrupación.
Sí, no. Es como, yo creo que en términos de popularidad, por así decirlo, no en términos de música ni nada, exacto, como Nine Inch Nails. O sea, Nine Inch Nails, o sea, ambos son muy populares, pero no entran en el terreno de, ay, alguien lo escucha, o te subes a un camión y estás escuchando,
Closer. Closer, exacto.
Sí. No, está.
Sí, eso sí es cierto.
¿Y tú qué tal? ¿Tú sí sufriste también la muerte de ese...?
Sí, la sufrí.
Lo que...
No al nivel de Cristian Carmona o...
No,
o
yo
tú,
sí.
Yo,
a mí, a mí
no,
sí,
sí
me llegó.
Es que
a mí, ¿sabes qué? Porque creo que ya haciendo un poquito de memoria, cuando le empecé a entrar a la música, o sea, me acuerdo de Oasis. Con Oasis, entré bien a la música, pero también tuve otros géneros y con The Prodigy también dije, esto es esta madre que es.
Es que tú, o sea, tuviste, pero sí dije, hay que mencionarlo, perdón, como tus bandas por tiempo. Ajá, eso me acuerdo mucho, digo, porque como ya...
¡Ay, empezamos a nostalgia!
Déjame sacar los violines.
Sí,
¿no? ¿Es cuando te gusta? Es que nos conocemos de hace bastante, bastantes años.
¡Ey, bájale!
Y sí me acuerdo que Checo, algo que sí era Oasis, Radiohead.
Prodigy, también de Prodigy.
Y bueno, y The Daft Punk, y bueno, pero así como que...
Rammstein también entró.
Y así como que tus...
Sí, mis bandas así.
Como por temporadas, pero las tienes ahí, ¿no? Y una de ellas era Prodigy.
Prodigy.
Sí, pero le perdiste la pista, como dice Chris, ¿no? Porque acaban de sacar disco, no sé si lo hayas escuchado.
Sí, como no lo escuché.
El último no tuve la oportunidad de escucharlo.
Lo cierto es que de Prodigy... O sea, no alcanzó los niveles de The Father of the Land, pues con sus discos posteriores. Como que ya era más hardcore que otra cosa. El disco reciente, la verdad es que es bueno. O sea,
es bueno.
Siempre siguen siendo buenos. Pero, por ejemplo, lo que les dije en el chat, ¿no? The Day Is My Enemy es también un pinche traxote, pero así... Wow.
Lo voy a escuchar porque lo descargué, pero nunca lo escuché.
Sí, yo les pasé, de hecho, el sencillo. Es que, ¿sabes qué? Prodigy tuvo una temporada así como... Muchas de las bandas del New Metal como que vino un bajón. El problema también con ellos es que vinieron todo lo que son las adicciones, sobre todo con este señor.
Aprovecho.
Y eso también mermó la carrera de Prodigy. De hecho, por ahí... No me acuerdo cómo se llama el otro vocalista...
León, no sé.
No, bueno, el como otro compañero de
Pepe Aguilar.
Empezó a tener como, inclusive por ahí escuché, no sé si lo sacó, la verdad, un proyecto como personal, así solista, el cual creo que no funcionó y creo que ni lo sacó, no sé. El punto es que Prodigy vino como un bajón, como desaparece un poco. De repente quiso regresar con esos álbumes, pero no fue lo mismo, porque también lo que sí llegué a leer fue que la disquera como que los obligó un poco a bajarle 3 rayitas a su agresividad, porque cada que menciona que el proyecto es bastante agresivo, y obviamente eso a los que se hicieron fans de esta agrupación, pues no les gustó, fue como, híjole, ¿qué pasó? No, ya no es posible. Y eso también vino a la baja junto con los problemas de adicciones y demás, y que eso viene un poco a la par de lo que pasó con esta persona, ¿no? Este hijo, ¿sí fue su
hijo? Kit Flint.
Por lo que suicidó, ¿no? Él tenía problemas de depresión muy fuertes, además de que tenía adicciones a las drogas y a la bebida. La verdad, también perdí yo noción o vista de lo que fue después, ¿no? Pero bueno, supongo que algo...
Porque estabas tú borracho.
Estaba muy borracho, estaba también perdido en las drogas y en la perdición. Y digo, supongo que pues, para que alguien se suicide es porque pues obviamente está mal, ¿no?
Sí. Sí, no creo que... No, sí.
por felicidad, ¡ah, lo voy a matar!
Está asombrado, adivino. Pero también hay que decir... Ah. La maldición de Aaron Ramsey.
Claro, quien no conozca quién es Aaron Ramsey, Jorge Mesa, por favor, preséntanos a Aaron Ramsey.
Claro que sí, es un futbolista del Arsenal que acaba de fichar con la Juventus, con la gloriosa Juventus de Turín.
¿A poco?
Sí, la próxima temporada ya la tenemos en nuestras filas, pero a ver qué.
Híjole, sí, a ver qué le pasa.
¿Por qué no se va a meter con mi viejito Roger Waters?
Yo pensé que ibas a decir mi viejito Andrés Manuel.
No, tampoco que me lo toquen. Pero vamos a decir toda la lista de...
Pero,
¿qué pasa? Hay que decir, sí, claro, que cada vez... No, ya le metieron gol a la América, perdón por la distracción. Hay que decir que cada vez que mete el jugador galés un gol, a los dos días fallece algún...
¿Dos días? No, es como...
Uno o dos días.
También una o dos personalidades, ¿eh?
Sí, sí. Se lleva de a varios.
A dos.
Pero es que como que máximo 2 días y fallece...
Alguien importante.
Alguien importante.
Una personalidad de...
De donde sea.
No solamente artista, sino realmente político.
Político, lo que sea.
Sí. Y hay que decir que primero decíamos, nah, es una exageración, pero ya la lista ya es...
Ya la lista sigue creciendo. Sí, que sí. Con Keith Flint yo sí... externé mi molestia con el señor Cristian porque dijo, no, ya se lo llevo también el Ramsey. Le dije, no, porque en las reglas de la maldición de Ramsey, un suicidio no entra porque Keith Flint se quitó la vida por él. Pero se murió Luke Perry.
¿Pero qué tal si le metieron, si se le metió el chamuco en la cabeza? Yo algo que haya hecho Aaron.
No sé, pero a ver, comienza. Pero
ahí te va la lista. El primero fue Andrés Montes. En el 2009 metió un gol el 14 de octubre Ramsey, el 16 se murió. Entre la lista también está y destaca Antonio de Nigris, ajá, Osama Bin Laden, Steve Jobs, Gaddafi, Whitney Houston, Chabela Vargas, Bebo Valdés, Rafael Videla, Ken Norton, Paul Walker, Huracán Carter, Robin Williams, David Bowie. Oye, son los como que los más...
Charlie Giger.
Es que ya lo has dicho.
Pero dilo también.
¿Qué quieres que lo diga con mi voz? Y como dices, los últimos dos en sumarse a la lista fue
Kit Flint y Luke Perry.
Que para los que
no se sienten, Luke Perry sí lo conocen. Ya sea, los más viejos lo conocen por Beverly Hills 90-210. El galancillo de moda. Y los más jóvenes lo conocen como el papá de Archie en la serie de Riverdale. ¿Has visto Riverdale, por cierto?
No.
La estuve viendo. No me llamó.
Yo vi como igual como unos 5 o 6 episodios.
Exacto.
Y no, o sea, la verdad está... pero sí tiene bastantes fans.
Claro.
Y ellas qué guapas. Ah, qué bárbaras. Sobre todo la de Verónica. Verónica, que es la de cabello negro. Híjole, no, qué bárbara.
Pero bueno, si la acusas con Ramsey.
Con Ramsey, ¿eh? Entonces va a estar en la Juve.
En la Juve. A partir del verano ya está el fichaje, ya como agente libre. Nada, le pagaron el salario.
¿Qué?
A costo cero.
¿Qué posición juega?
Mediocampista. Y sí, aguas. Sí, ya daban nervios. Y de hecho, el sábado que metió el gol, sí, empezaron a decir aguas con los que se va a morir.
Sí.
Bla, 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 bla.
Híjole.
Fue un gol contra el Tottenham.
Oye, ¿a quién le van los Gallagher? ¿Los Gallagher le van a Manchester?
Al Manchester City.
Al Manchester City.
Al City.
Al City,
sí.
No United.
No, United no.
Están ahorita, pero
son, pero de hueso colorado, sí son.
Sí, son bastante de hueso colorado.
Que van a... Una vez estuvieron en el Bernabéu cuando jugaron el Real Madrid y el City, y ahí estuvo Liam, ahí apoyándolo.
Pues ahí está.
No fue tan bien, ¿eh?
¿No?
Sí, empezaron a gritar cosas y todo eso.
Bueno.
Ya ves que a Liam casi no le gusta.
No. Pues ahí está la noticia de Prodigy, lo de Ramsey. Y ya para que, bueno, vamos a tener unos minutitos de discusión de una película que ustedes vieron, yo también vi, que yo los obligué a verlas porque sabía que les iba a gustar, bueno, sabía que les iba a interesar el tema. Y es una película que desde que se anunció, porque yo estaba leyendo un libro que se llama Lords of Chaos.
¿Sí lo leíste?
Sí.
¿Lo tienes?
Sí. Pero lo tengo todo tratado.
Eso es una patada.
Ok, es una patada en la que, ¿en la qué? ¡Dígalo!
Patada en el escroto.
Eso, bueno, entonces, cuando estaba leyendo el libro, me entero que viene la película que estaban haciendo. ¿Quién la dirigió? Es
Jonas Åkerlund.
Jonas Åkerlund, que él era miembro de la banda...
Bathory.
¿Baterista era? ¿Baterista?
Baterista de Bathory.
Baterista de Bathory, y... Pero después se pasó al mundo como de los videoclips, y le hizo videoclips a Madonna, a Beyoncé, o sea...
Rammstein,
pero la verdad es que él ya así que digas, uy, qué hardcore era, no, o sea, él se considera más un director.
Sí, exactamente.
Y Lords of Chaos trata sobre, hagan de cuenta, si vieron Bohemian Rhapsody y está la vida de Queen y de Freddie Mercury, Lords of Chaos habla de Mayhem. Y Mayhem, que es esta banda de culto de black metal, y Euronymous, que es fue su guitarrista.
Sí, guitarrista y fundador.
Guitarrista que pues tuvo un desenlace bastante triste, pero
trágico,
pero sobre todo la historia que encierra Mayhem, el grupo, es bastante peculiar. O sea, sí es para hacerle una película.
Sí, 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 lo merecía. Pero vamos a darle oportunidad a Cristian Carmona.
No le voy a dar oportunidad de nada.
Que es el experto.
No.
Que es el que sabe del black metal para que nos vaya...
Prometo no extenderme tanto.
Metiendo al mundo del black metal.
Por favor, no, tampoco. Él lo acaba de decir, prometo no extenderme
tanto. Sí, por favor, también sé un poquito más... Más breve.
Ok, bueno, Lords of Chaos está basado, como bien dice Checo, en más que la historia de Mayhem, en el personaje de Øystein Aarseth, alias Euronymous. Este personaje es fue el guitarrista y fundador de una banda de culto noruega llamada Mayhem, de estilo black metal, lo más extremo que pueda existir. Pero más allá de un género musical, fue creador o impulsor de este movimiento, o sea, género, pero a la vez como una ideología, una filosofía que surgió en esos años, principios de los 90. Pues esos eran los chavos donde ellos tenían, de por sí, Noruega, en Oslo, toda esa ciudad, pues es como que casi no hay nada que hacer prácticamente, ¿no? Entonces imagínense estos chavos con estas ideologías un poco anarquistas, ¿no? Sobre la religión, sobre la cuestión. El punto aquí, por ejemplo, para no precisamente extenderme.
Por favor.
El surgimiento del black metal es una cuestión en contra de la no solamente la religión cristiana, sino de toda la ideología. ¿Por qué? Porque ellos, pues como todo el cristianismo, se impuso ante lo que es la cultura original celta de las partes escandinavas, ¿no? Como ellos adoraban a Odín. Entonces ellos estaban en contra de que se les haya impuesto eso, y pues llegó la parte como anárquica, ¿no? De quemar iglesias, de estar en todo en contra de esta ideología. Más que llegar al satanismo, porque es un punto muy diferente, era más estar en contra de esto, ¿no? Eso era una parte, pero el hecho de tener como... no medirse en cuestión de las acciones, ¿no? En cuestión... Porque ni siquiera la gran mayoría eran adictos, ¿no? Salvo...
De hecho, el gran villano de la historia de Mayhem, Bars, era... No consumía drogas.
Ni consumía
alcohol, tomaba cola.
Ni carne.
Sí, o sea, todo fue una cuestión emocional, una cuestión como de personalidades ahí que chocaron, ¿no? Y empezó a surgir este como conflicto entre Barbie Carne, otro personaje, y Euronymous, donde... fue donde parte la cuestión, la muerte de este personaje. Que bueno, en la película lo manejan, está muy bien manejada, o sea, las partes principales o esenciales de la historia real. Sin embargo, pues como película, vamos a ver, tomarlo de esa manera, sí tiene como sus cosas así dramáticas y hollywoodenses, ¿no?
Sí, necesitas al héroe y al villano.
Es que toda la película, o sea, toda película, claro, biográfica, se toma sus libertades artísticas, sí, y creativas para tener estas secuencias que sean pues cinematográficas, ¿no? Claro. ¿Quieres algo veraz o quieres algo completamente así 100% tal cual? Ve un documental, punto.
Sí, porque la película, como decía, está el héroe, pero que no fue tan héroe en la vida real. O sea, aquí sí le bajaron muchos decibeles a su crueldad, porque era cabrón.
Es que,
ese güey,
es que mira, ¿no? Aquí la parte que te menciono de lo hollywoodense, donde sí se difiere mucho de la realidad, es que como al final lo pintan como de casi casi de, como, se me figura, sabes, como mucho la película de Rockstar, al final de la película que ya se corta el cabello y que ya quiere tocar casi jazz, cosa que eso no pasó con Jerónimos. Para empezar, nunca se cortó el cabello y para empezar nunca tomó esa idea de vamos a dejar esto, ¿no? Entonces, eso también, y lo entiendo, ¿no? Como mencionamos, pues parte del drama, el drama también de la película, pero pues sí, o sea, la realidad es otra.
Y la actuación de este, del hermano de Macaulay Culkin, Rory Culkin.
A mí me gustó.
La verdad es que lo hace muy bien.
Lo hizo muy bien, ¿eh? Uh-huh. Y
todos, ¿eh? Los chavos que actuaron, la verdad es que no, ¿cómo se llama el actor que hizo The Dead?
Sí, hasta Dead, que tuvo una participación breve.
Discreta.
Ajá, breve, y lo hizo muy bien. O sea, sí fue muy creíble que era un black metalero de mente que tenía problemas, sí, psicológicos.
Él tenía un problema de depresión muy grande. Él tenía un problema de depresión fuertísimo de nacimiento. Además de que tenía su obsesión por la muerte. O sea, él tenía como punto anecdótico, que igualmente fue real, él tenía como una fascinación, una manía de oler a los animales muertos. Él se encontraba animales en la calle, pájaros, gatos, lo que pudiera, hasta la carne, y tenía una fascinación, un placer al oler la carne putrefacta, ¿no? Entonces, de ahí su seudónimo de Death, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas peculiares de este uno de los personajes de Mayhem, ¿no?
Sí, y si pueden ver la película, porque la historia es muy, muy trágica, sí es fuerte, y es desde el principio hasta el fin que la historia de Mayhem, sí.
Para
sí,
los que no conozcan este banda o este género, yo creo que es una película a cierto punto perturbadora, nos puede parecer, ¿no? A la gente que no está como acostumbrada a este tipo de...
No, yo creo que a los que incluso no escuchan el género, uh-huh, y ven esta película, creo que también puede generar un poquito de pues todavía de repulsión, pero sí como de... Ah, pues que ahí está, pues obviamente, pues míralos, como es, obviamente no escucho metal, porque míralos, se matan y huelen animales muertos. O sea, termina por reforzar esa idea, en algunos casos errónea, de que el género es así.
Es
el género
urbano.
Maldito, y no sé qué. Metalista. Ajá, pero también lo que hace muy bien la película es que se sabe burlar de lo a veces lo ridículo que llegan a ser las acciones de algunos personajes. O sea, que está un concierto donde está todavía Death vivo y está con esta cara de, digo, este, la cabeza de cerdo, y la está oliendo y como que la prueba y todo, y entonces la vienda al público y el público también lo hace, come.
La muerde, hace
como... Obviamente, después esas personas, ya después se supo que fueron al hospital porque todas estaban así enfermas de que se envenenaron, no se envenenaron, pero sí.
Pero estaba carne podrida.
O sea, comieron carne podrida y demás.
De carne de puerco cruda,
que va, además.
No es de lo más.
Cruda y podrida, pues imagínate. Sí, no, o sea, como que sí se sabe burlar de los momentos donde dices, ok, mira, el género a veces se lo toman muy en serio y esto se ve medio ridículo, pero cuando hay momentos que son ya de drama, lo que es ahora sí que la muerte de Death, o de Euronymous, sí lo toma, sí es bastante serio.
Sí, es que así son los black metaleros, o los metaleros. Uh-huh. Se sienten muy, muy, muy rudos, pero en el fondo son cariñositos aquí como Chris, son sensibles. Sí.
Son muy románticos.
Exactamente, sí, exactamente. Luego Chris se pone romántico, claro, con Coda, claro, para que no crean que todo es...
Que no todo es así, black metal, sí, bueno, exacto.
Es que obviamente está así...
O Pablo Alborán.
Pablo Alborán.
O sea, imagínate un black metalero escuchando a Pablo Alborán.
No, pues no.
Pues hay que ser universal, ¿no? No, bueno, o sea, obviamente existe un grupo, un sector, ¿no? En el metal, que sí son muy cerrados, ¿no? Y que desde la actitud, ¿no? De maldito y de cosas así... Pero, aunque lo digas de broma, o sea, tú te das cita de mí, pero yo conozco gente, metaleros, que tú los ves así.
No, es que es la verdad, no lo dije de broma.
Y sus cosas acá, pero, o sea, de que tú los ves y se sienten Odín, sí. Y de repente por ahí los han quemado de que bailando el Banda de Mexicano, o sea, yo por eso no digo nada, porque yo
escucho de todo. Es una forma como que de tapar su... y sentirse fuerte. Pero no soy tan débil, yo soy un black metalero y soy la persona más ruda, aunque en el fondo son bondadosos.
Mira, todos son seres humanos y tienen momentos buenos y malos, o sea, no puede ser todo el tiempo estar enojado, o sea, sí hay gente que tiene esa actitud. Pero bueno, también no es que todo el tiempo, o sea, seguramente llegan a su casa y lloran, ¿no? Y no sé, pueden escuchar a Coda para recordar a su novio, una cosa así, entonces. No sé, pero entonces es una ideología, es un tema también interesante de esto.
Oye, pero ¿qué forma de lavarle el cerebro a Varg?
Sí, o sea,
lo sí que, es lo... como que muy... Era muy...
Muy inocente, muy inocente, muy inocente, entonces,
lo hacía. Es que vea la historia, porque sí es interesante cómo llegar al típico chavo gordito buleado, que no, como dices, no come ni carne ni bebe, de repente se vuelve el más cabrón de toda la escena, porque Barbie Kernes es también un ícono, o sea, independientemente de lo que sucedió, o sea, está Euronymous, pero también está Barbie Kernes, ¿no? O sea,
sí, no sé, o sea, no sé cómo quieran, los que estén interesados en la película quieran entrarle a los temas, porque a pesar de que yo ya sabía lo que iba a pasar, sí era muy muy morboso mi lado de verlo en pantalla, pero sí, o sea, tenemos en la película quema de iglesias, un suicidio, asesinato con 25 puñaladas, sí hay muchas cosas fuertes, pero lo cierto es que es una película que abre un panorama diferente y que se les da mucha curiosidad ese género puedan adentrarse ahí.
Y la pregunta forzada, calificaciones.
No es forzada, algo que sea natural.
Pero es que siempre preguntamos las calificaciones para impulsar a nuestros podcast escuchas a que vean la película o que vayan a algún concierto o cosas así.
Aquí es de 1 de 10, ¿verdad?
De 1 de 10, sí.
1 de 10. 8, yo le pongo un 8.
Cristian.
7.
Yo también me quedo con un 8. Uh-huh. Me gustó mucho, muy entretenida, dura 2 horas y cachito.
2 horas.
Dos horas 15.
La música es excelente.
La música
es
Sigur Rós, oye.
Sigur Rós. Oye, que vaya, hasta que te gusta algo más tranquilito, sin doble bombo. Pablo Alborán, sí, es cierto.
Pero es muy, muy bonito.
Muy bueno, que se escucha ya hacia el final, no se escucha al principio, sí. Como que, sí, como que no lo hace. Sí,
porque empieza con todas las grabaciones reales de demo, de Mayhem. De Mayhem. Y las demandas que siguieron después. Y ya al final, ese toque místico, yo le llamé de Sigur Rós, ¿no?
Pero muchos metaleros pegaron el grito al cielo, porque ¿cómo iba a estar en...?
Hay que decir también que el señor Cristian, antes de ver la película, nos decía, es que hay muchas personas de la escena que dicen que es una mierda la película. Yo le dije, a ver, mándame los links. Me mandó como unos 4 o 5, y de esos 4 o 5 todos empezaban... Yo no voy a ver la película, porque es una mierda. Yo solo vi el tráiler y quise escupirle al tráiler. Solo un link venía, no, pues sí vi la película y pues tiene estas fallas y no sé qué. Y se acabó.
¿Cómo Sigur Rós va a estar en la música? No.
Sí, si no, son extremos.
Son celosos.
Más para metaleros, sí, híjole, son todo, hacen dramas. Sí,
estás ahí, somos.
No, sí, bueno.
Hacemos drama.
Sí, porque luego...
Tú eres muy dramático.
Claro, sí. Está
¿cómo nos vamos a ir de la terraza? No sé qué.
Aquí nos quedamos.
Aquí nos quedamos.
Sí, la verdad es que sí, está renuente y compartí eso, porque pues sí, o sea, quieras o no, con los voces, entre comillas, autorizadas, inclusive los que vivieron esta situación, pues expusieron su punto de vista, y como dije, la voy a ver como fan del cine, como entretenimiento, sin meterme ni clavarme todas las cuestiones de reales o de historia, y fue una buena película, me gustó, la verdad es que sí me entretuvo, me gustó, no así, bastante... Me quedé enamorado, pero me gustó, lo que me gustó, y vuelvo a repetirlo, es que hicieron, que plasmaron muy bien las escenas, lo que sucedió, lo principal en la película, eso.
Y aprender a no tomarse las cosas tan literales, sí, tan a pecho, tan...
Sí.
Es una película.
La verdad es que nadie va a saber exactamente el 100% de la verdad, solo ellos van a saber.
Ni los diálogos.
Ni los diálogos, nada.
Y pues ya están muertos, más que Barbie Kernes, el que sobrevivió, ¿no?
Barbie Kernes y el guitarrista que se fue... el que está actualmente en Mayhem.
Necrobotcher.
Ajá, que en la película, cuando pasa lo de Dead, no, él dice, no, yo me voy a largar, ¿qué te pasa? Estás bien loco.
¿Por qué
le tomas esta foto? Estás bien loco,
también,
y se va.
Que también eso es una cuestión ahí, 2, 3 falsa, de que se fue y que, ay, no, ya iba ahí, no.
Según,
pero Cristian Carmona estuvo ahí.
Estuvo ahí en la reunión de los cuatro.
Están los documentales.
Como ven Homero Simpson en los arbustos, así.
No, bueno, es que están los documentales. Y ahí los expresan.
¿Pero cuáles documentales?
Los voy a compartir después.
Mira, el documental siempre va a ser la visión de una persona. Es decir, Fahrenheit 911 es la visión de Michael Moore. es su versión y todo. Siempre va a haber versiones, nunca hay como algo que sea tal cual. Follow la Biblia, hijos. Follow la Biblia.
Bueno, ahí están los comentarios de cada uno de los personajes que también lo vivieron, que mencionan eso. Pero bueno, ese es un solamente de...
Ya está agarrando color el señor.
Los muertos, no vas a saber la verdad.
No, bueno, claro, completa. Obviamente, pero pues estoy hablando solamente en la cuestión de cómo es que se fue Necrobutcher, ¿no? Nada más. Muy buen magista.
Pero cada quien está así el dicho, como dice el dicho, cada quien cuenta cómo le va en la feria.
Exactamente.
O sea, bueno. No va, o sea, y hasta en las relaciones así, cuando termina una pareja, pues obviamente uno va a decir, es que me trató bien mal, claro, y no sé qué, y la otra persona, pues es que también me trató bien mal, y no sé qué, siempre va a haber, o sea, las versiones.
¿Para qué estamos discutiendo esto?
Pues es que tú te pones todo loco, oye.
Sí, tú te pones así, que tiene que pasar tal cual.
No dije nada, solamente ahí está el documental.
Pero, nuevamente, ok.
Seguimos de lo mismo. Pero bueno, vas a...
Voy a leer, tenemos un par de comentarios. No, ya dije que le fue un chavo.
Ya, cada quien. Ah, ok, ya. Checo puso 8, tú 7 y 8.
Voy a leer un par de comentarios que tenemos en el YouTube. Dice, María Angélica Coria Galindo. Hola, me encanta el intro y con este podcast me sentí más identificada, jajaja, ja, ja, por los temas que trataron. Otro rollo no lo veía, porque hablábamos en el podcast pasado de los programas nostálgicos. Otro rollo no lo veía tan seguido porque no me dejaban. Jajaja, ja, ja. ¿Era qué? Era muy pequeña, pero amaba el juego de la oca. Creo que el juego de la oca fue antes de otro rollo.
Ya no tiene nada de raro que nos hayan mandado a dormir antes. Ustedes me decían en el podcast pasado que por qué me mandaban a dormir tan temprano.
Y dice, y bueno, Sabrina era mi programa favorito. Logran que los traslados sean a menos. Saludos. Ahí está. Ella se va en traslados de un lugar a otro.
Perfecto, ¿no? Angélica, saludos.
Rafa 92 dice, los programas que recuerdo eran el ya mencionado Otro Rollo, Derbez en Cuando, de que ese luego hay que hablar.
Muy bueno.
De Derbez en Cuando luego hay que hablar. Incógnito, que era el de Facundo.
No, también, ese sí me lo echaba.
Y No Manches. No Manches era el de Omar Chaparro.
De mi luchita, mamó.
Sí. No Manches. Sí. Pero...
antes era Black and White, ¿no?
Black and White, después era
Sí. Telehit, que hacían las bromas por teléfono. Ese fue como que la parte de Omar Chaparro que más me gustó.
¿Sí?
Que venía.
¿Qué otra parte no te ha gustado de Omar Chaparro? dice, pero lo que más me marcó fue la programación de MTV, tipo los 10 más pedidos, videografías, contra, top 5, etcétera.
Así es. Ruth de los 10 más pedidos, cómo me gustaba.
Ruth, que luego dio noticias en TV Azteca.
¿A poco?
Sí.
Yo le perdí el rastro después.
Y dice, así descubrí muchas bandas que hasta la actualidad sigo escuchando. Sí, es que luego, es que era el MTV, luego había quienes se quejaban del MTV... Porque ya había estos programas como del top 5 y no sé qué, pero también era lo mismo. O sea, vaya, MTV seguía pasando música, o sea, seguía pasando, aunque te pasaran NSYNC o Britney Spears, te pasaban después también, tenía sus programas de rock.
De rock.
El chileno este, había un chileno de Mata Larga que tenía su programa de solamente
pero
de
él
metal.
Venía de. No, miento, no sé si de MTV de Estados Unidos, ¿no? Que hacía el.
Sí, o sea...
Es que me acuerdo cómo se llama el programa de MTV de rock y metal, un programa especial.
Ajá, pero en Latinoamérica era el chileno.
Y después vino el peloncito, ¿cómo se llama este cuate?
Sebastián se llama.
¿Qué? Sí, ya sé cuál dices, pero no, ese es de Telehit.
Ah, es Telehit.
Sí, no, yo hablo del MTV.
Pero también él, o sea, era la contraparte, porque él fue como que...
No, Claudio fue mucho más.
Sí, Claudio era más. Sí.
Yo creo que contemporáneo, sí, pues, los que marcaron una época fue Ruth y Arturo.
Arturo.
Ruth Milka.
El que ahorita está en los supercívicos.
Ajá, Arturo de los supercívicos.
Y
vive por acá, es vecino.
Y luego lo veo patinando.
Yo luego lo veo, yo una vez me lo topé en el metro.
Y tengo miedo por eso cada vez que salgo del trabajo, porque no quiero tirar la colilla en el piso porque no me vaya a denunciar.
La colilla la andas tirando luego de tu trabajo.
No, o sea.
Me das miedo,
bueno, ya. Bueno, pues ahí estaba, ahí estuvieron los comentarios de el podcast de la semana pasada. Y pues ya creo que la pregunta, lancé una pregunta importante. ¿Cómo van a pasar la Semana Santa? No, si es con... Si ustedes le reciben un taco con copia, es decir, con dos tortillas, ¿qué hacen con esa copia? ¿Se comen todo el taco también con la copia?
Desperdician.
¿Lo desperdician? ¿Mitad y mitad?
¿Qué lo hacen kilométrico como le gusta al señor.
O sea, ¿tú crees que el taquero es menso y que no llevan años en el negocio y saben que el taco se come con copia, que no se la dejan?
Hay unos que no,
que
¿eh?
Al mexicano le gusta el taco con copia.
No, yo soy como señor Cristian a veces. A mí no me dice el sistema qué hacer.
Eso.
Yo soy anárquico.
Eso.
Anarcatárquico.
Anarcatárquico. Que ahorita andas siguiendo modas con el veganismo que traes.
¿Cuál veganismo?
Bueno, ver ver cosas que no, eso me pasa. Sí.
Bueno, pues ahí está, creo que una pregunta importante, ¿cómo comen el taco? Si con copia, o ¿qué hacen con la copia más que nada del taco?
Bueno.
Oh, si quieres, chinga.
El taco.
Híjole, y apenas le das tantita cuerda y se sale el muñeco.
Otro. Vámonos al demonio, ¿no?
Sí, vamos al demonio.
¿Ya tan rápido?
Pues ya pasó una hora.
Qué rápido. Las pláticas con ustedes.
Sí, ¿eh? Y ya llevamos una hora con 4 minutos. El podcast pasado, como dato curioso, en YouTube, y bueno, Spotify y demás, dura una hora exacta. 1:00:00.
¡Wow!
¡Wow! ¿Verdad? ¡Qué bonita! ¡Qué bonito! ¡Híjole!
¡Qué bonito!
Bueno, pues ahí está. Entonces, nos escuchamos el siguiente podcast. Recuerden, es de Mano Santa y por favor coman pescado miércoles.
Subiremos una foto de Checo con su ceniza de cigarro en la frente.
Exacto. Y a ver si ya viene el huevón de Luis Picasso a trabajar, ¿no?
Pues a ver.
Híjole, estuve en incógnita a ver si el siguiente puedo enseñar al señor Luis Picasso aquí.
Y digan si extrañan a Luis Picasso, si ya lo corremos, ya lo mandamos a la...
¿A quién quieren más de nosotros tres?
Exactamente.
Checo.
Pues ahí está, escúchenos, vean Lords of Chaos, está disponible en, creo que en la tienda de iTunes, y también está disponible por ahí, si saben algunos lugares donde encontrarla. Puedan verla.
Búsquenla.
Y también lugares a los que puedan ir, como el UTA o la terraza que hablamos.
El UTA es el lugar.
Y escuchen el The Fat of the Land de The Prodigy, y lloren junto conmigo, de que ya no está aquí Flint. Sus redes, por favor.
George de la Verna en Twitter, muchas gracias por escucharnos, nos vemos, nos escuchamos la otra semana, la próxima semana, el próximo viernes.
Exacto.
Cris Carmona con CH66 en Twitter y CrisCar66 en Instagram.
¡Demonio!
¡Qué paduda de maldad 666!
Creo que es momento de cambiar por Chris of Chaos, ¿no?
¡Ándale, exacto! Pero hay que decir que no es tan malo porque solo le alcanzó para dos seises, no
sí,
tres. No, imagínate cuando llega el tercer seis.
¡Qué miedo! Yo no voy a venir, ¿eh?
No.
Renuncio.
Mi nivel de maldad todavía no llega al extremo.
Chris 666.
Yo soy arroba checoche, no se olviden de seguirnos también en las redes Cine Premier con E al final, de Instagram, Twitter, Facebook, y no olviden suscribirse al podcast de Los Hijos del Averno, ya sea en Spotify, en iTunes, en Google Podcast o en YouTube, y pues ya nos estaremos escuchando el siguiente martes.
Bye.
Chao. Adiós.
Coman pescado.